Vamos a leer críticamente la prensa de hoy, Egunon Jon.
Egunon Jon Mikel, Egunon Deizu Laguzi hoy.
Bueno, empezamos.
Bueno, vamos a hablar hoy mucho de trampas, ¿eh?
De trampas.
De muchas trampas vamos a hablar.
De triquimayos.
De triquimayos, eso es. Pero bueno, antes de ir con esas trampas, vamos a ir con otras cuestiones. Empezamos por Nafarroa, portada titular principal de Gara. Barcina cuestionada por sectores de UPN de cara al Congreso. Nos cuentan en una información firmada por Marcelo Díaz que Sanz ya advirtió en su momento del riesgo de acercarse al PP y dejar caer al PSN, por lo que sus allegados en el partido buscan ahora recambio. Referencia también a la entrevista que ofrecía ayer en el Noticias, el diario Noticias, donde bueno, Miguel Sanz ya advertía o repetía esa, bueno, esa advertencia suya en su día de pues, ese alineamiento con el PP, las consecuencias que podía tener, y la consecuencia a día de hoy es que Barcina está sola.
Bueno, pues bien, dos citas claves para Barcina. Hoy le van a devolver los presupuestos prácticamente toda la oposición, y el domingo tienen el día del partido.
Y un titular que nos ha llamado la atención también en el diario de noticias, en este caso la postura de Uxue Barcos, que afirma que no ve hoy mimbres para una alternativa sólida a UPN. El gobierno foral elude valorar las críticas de Sanz y el mandato de Rajoy. Parece que bueno, Uxue Barcos no ve al menos posibilidades de un recambio al gobierno de Yolanda Barcina, algo que sorprende, la verdad.
Bueno, pues esa es la opinión de la vocera de Gero Abay.
Y otro apunte en temas gubernamentales, en este caso hacia la conformación o hacia el relevo en el gobierno de Gasteiz, titular principal de Deia. El PNV exige a López que no comprometa los 640 millones que aún pretende adjudicar. Reuniones ya en marcha entre el PNV y el actual gobierno de Gasteiz para ese relevo en tareas de gobierno, y bueno, veremos cómo se van finiquitando todo esto. Uno de los temas claves para muchos funcionarios será, para muchos funcionarios del gobierno vasco, la paga extra de Navidad, que ahora el PS dice que sí la va a pagar, y no sé si al PNV le salen las cuentas.
No, a mí me hacía gracia ver ayer a Idoia Mendia, porque decía que ellos sí que la quieren pagar y que tienen dinero, pero que eso lo tiene que decidir el PNV. O sea que suena que les van a pasar un patatón ardiendo a los yenzales.
Sí, y vamos a ver durante los próximos meses el ya tan manido argumento de ¡ay, la herencia que recibimos!
Pues seguro que será el argumento estrella.
Bueno, y otro apunte en torno a la resolución del conflicto, también el punto de vista de Garay en Noticias de Álava sobre la conferencia ayer en Barcelona, donde participaba Fernando Barrena, titular en Gara. La izquierda abertzale asume sin temor el dolor causado a las víctimas. Es la crónica de Beñat Zaldúa, que recoge las palabras de Fernando Barrena, entre otros, ayer en la jornada Parlem de Euskadi, realizado en Barcelona. Y el Noticias de Álava también, su titular principal referida a esta conferencia: la izquierda abertzale da un paso ante las víctimas de ETA, es lo que nos cuenta el Noticias de Álava.
Bueno, pues esa la noticia que ayer estuvo bastante presente en los medios de comunicación, ese foro en Barcelona que aunó a víctimas de distinta procedencia. ¿Qué más?
Bueno, pues vamos con esas trampillas. Enseguida vamos a hablar de Kutxa. Antes, para ponernos en situación también, para ver que la clase política europea en general, cuál es su situación, vamos a ver, a mirar a los rotativos franceses, ya que ayer el cisma que se creaba en la UMP realmente, copaba todos los medios franceses, evidentemente. Como resumen, diremos que uno de los candidatos, Copé, ganaba las elecciones internas de la derecha francesa. El otro, Fillon, no reconocía esos resultados en un principio. Y ayer saltaba la bomba, ya que al parecer tres federaciones han sido olvidadas o no han sido contadas en el cómputo general. Tres federaciones de ultramar que, según los sectores afines a Fillon, si se contasen, darían la victoria a Fillon y no a Copé por 26 votos. Por lo tanto, cisma en la UMP, cisma interno que se podría resolver en los juzgados. Algo realmente increíble, y evidentemente los rotativos principales franceses hacen referencia a esta situación. En Le Figaro encontramos que la UMP se vuelve a caer en el caos. En Libération nos cuentan demasiado fuerte la derecha, y Le Parisien, su titular, nos cuenta que todo esto no es demasiado serio.
Bueno, pues eso es lo que dice la prensa sobre ese tumulto, esos problemas internos que tienen dentro de la derecha francesa después de que Nicolás Sarkozy dijese adiós.
Así es. Bueno, vamos con las cuchas.
Con las cuchas, con...
Sobre todo con la de Guipúzcoa, con la cucha, pero ayer se conformaban las asambleas de las tres cajas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y bueno, la polémica está servida. Titular en Gara, Iturbe del PNV retiene el control de cucha gracias a un subterfugio apoyado por PS, PP y Comisiones Obreras. Es lo que nos cuenta Gara. Berria nos cuenta, impugnazio bati esker kutxan ea jotaren autagaitza nagusitu da, gracias a una impugnación, la opción del PNV es la que gana en Cucha, es lo que nos cuentan en Berria. Y titulares más asépticos, por ejemplo, en el caso de Deia hoy titula, en el caso de estas cuchas, que los nuevos consejos de las tres cajas respaldan el proyecto de CuchaBank, confirman la presidencia de Fernández en BBK, Iturbe en Cucha y Aránguiz en Vital. Bildu no logra el control de Cucha e impugnará la asamblea. En noticias de Álava dan al menos un puntillo a esa polémica. Un polémico voto religia Iturbe en Cucha frente a Bildu. En el noticias de Guipúzcoa también el titular bastante aséptico. Iturbe es reelegido presidente de Cucha y Bildu impugna la votación. En el diario vasco, el titular que encontramos, Xavier Iturbe reelegido presidente de Cucha por un voto de diferencia. Y quizás es el correo el que apunta también a esa polémica de modo más fiel y nos cuenta de esta manera. El PNV amarra el control de CuchaBank y aparta a Bildu. Y el cintillo que apoya esa noticia, PSE y PP le apoyan.
Eso es. Ayer se vio más claro que nunca ese entente PNV-PSE Partido Popular anti Bildu, porque hicieron todo lo que pudieron para que Bildu no optase o no pueda optar a puestos de poder dentro de CuchaBank.
Ayer la izquierda Abertzale misma ya anunciaba que acudirá también a los tribunales, ya que cree que la estratagema utilizada por el PNV no es legal. Recordemos que la razón de la impugnación de la lista asociativa se refería a que el suplente superaba la edad de 70 años y, según la izquierda Abertzale, la normativa lo único que se apunta es que ninguna persona mayor a 70 años puede ser miembro del consejo, pero no hay ninguna referencia a la candidatura, ya que al referirse al suplente se supone que normativamente no debería haber ninguna objeción para esa candidatura. Veremos en qué acaba todo esto.
Lo que se pregunta mucha gente hoy es por qué supuestos sectores de izquierdas apoyan el programa y el plan de la derecha vasca, en este caso del PNV y del Partido Popular.
Si ayer se alguna comparativa con esa huelga, no, esa huelga pasada en general en el Estado español, donde al ver que los sindicatos que comprenden Euskal Herria como nación no apoyaban esa huelga, mucha gente trabajadora vasca no se sumó a la última huelga. Y bueno, había ciertos en la cabeza de cada uno ciertas incoherencias o ciertas discusiones internas, ¿no? Y ayer alguno decía, bueno, la posición de Comisiones Obreras ayer en la Asamblea de Cucha me ha despojado de toda preocupación que podía tener en torno a esa huelga.
Bueno, pues entonces han ayudado a quitar ciertas contradicciones internas, que comentabas.
Así es. Bueno, en temas económicos, uno de los buques insignias en esta crisis es la empresa CAF, con sede en Beasain, Irún, y fuera de Euskal Herria también, por ejemplo, en Zaragoza, y datos preocupantes o informaciones preocupantes. En Gara nos cuentan que entre 300 y 350 trabajadores podrían verse afectados por un ERE. Alfa, contrato a que tengo ditu eta CAF, lan expediente aztertzen ari da. Nos cuentan, langile soberakin importantea duela eta kontratua que tengo dituela iragarri du Alfa taldeak, lantegi bakoitzeko bideragarritasuna aztertuko duela ere esan dio enpresa batzordeari. En el caso de CAF ere lan erregulazio expediente aurkeztea aztertzen ari da sindikatuei 300 eta 350 langile bitarteri eragingo liekela esan die. Por lo tanto, posibles eres en Alfa y en CAF, en el caso de CAF, según Garas, podrían ser entre 300 y 350 los trabajadores afectados. En caso de noticias de Guipúzcoa, amplían en esa cifra y nos cuentan que CAF plantea un ere temporal en Beasain para 750 empleados. Nos parece un dato bastante desorbitado, porque si en la planta de Beasain son 750 empleados de los afectados, estamos hablando de no del cierre, porque son más de 1.000 los trabajadores, pero de una afección realmente importante. Bueno, habrá que ver en qué queda esa cifra. Gara dice que según que al menos a los trabajadores se les ha informado de un ERE que afectaría entre 300 y 350 trabajadores. Veremos.
Pues no sea que Noticias de Guipúzcoa tiene más información que los propios representantes de los trabajadores y que ese ERE vaya a afectar a más a más trabajadores. De todas maneras, yo cuando leía la noticia de la mañana me parecía realmente preocupante, porque es un indicador muy preocupante cómo va la economía en Guipúzcoa, teniendo en cuenta que la CAF es uno de los motores de la economía guipuzcoana.
Y la única que, mientras muchas empresas iban cuesta abajo de culo y sin frenos, como se suele decir, sí, pues CAF seguía cerrando nuevos contratos. Bueno, veremos en qué acaba todo ello. Bueno, referencia también económica en el diario de noticias: el tasazo judicial del PP finiquita la igualdad ante la ley de la ciudadanía. Se refiere a esa ley de tasas que publica hoy el Boletín Oficial del Estado Español, que no se aplicará hasta dentro de unas semanas, hasta que se terminen todos los trámites, todos los papeleos, pero ya publicado hoy en el BOE. A partir de aquí habrá que pagar para todos aquellos que quieran utilizar la justicia para defenderse ante, bueno, cualquier irrupción, pues se deberá pagar a toca teja.
Bueno, los que somos pobres, ¿qué hacemos?
Pues de paseo.
Nos fugamos. Bueno, ¿qué más?
Bueno, referencia también a la tregua entre Israel y Palestina. Gara nos cuenta: Israel y Hamas aceptan el alto el fuego bajo la mediación de Egipto. En el noticia de Noticias de Álava, no, la fotografía es para varias palestinas y nos cuentan: débil tregua, Israel y Hamas pactan al fin un tenso alto el fuego y reabren fronteras. Y en torno a este tema, el titular que evidentemente nos ha llamado más la atención es el de Deia. La tregua en Gaza llega tarde para el Athletic.
Ese es el titular. Sí. Bueno.
Sí. Sabemos que para mucha gente el Athletic es algo muy, muy, muy importante, pero bueno, nos ha parecido un poco desorbitado contar la tregua entre Israel y Hamas desde el punto de vista futbolístico, porque recordemos que...
A mí me parece realmente un poco de mal gusto poner ese titular hoy en...
Podría ser.
Es una opinión personal, ¿eh?
Podría ser. Pues bueno, el titular de ella en torno a la tregua es desde el punto de vista futbolístico.
Bueno, otro tipo de noticias. Vamos terminando, John, que son ya y media.
Vale, un par de referencias en torno a la euskera. Portada principal de Berria para la nueva iniciativa Ekimen, Euskararen Komunitatearentzat Ekimen, y la fotografía es para la representación de varios medios de comunicación que funcionan íntegramente en euskera, que ayer presentaban esta nueva iniciativa que pretende articular y fortalecer el ámbito del euskera en ámbitos comunicativos. Y también en portada la presentación de la Azoka de Durango o Paratosona Durangon, Azokan irurundigora ekitaldi egingo dituzte abenduaren 6tik 9ra. Y un último consejo, una última sugestión para nuestros oyentes, que entren ahora mismo en topatu.info, ya que el medio comunicativo juvenil acaba de ofrecer en su web el documental que recoge la historia de 30 años de movimiento juvenil. En topatu.info se puede ver Metamorfosis o Tximeletak Etengabeko Metamorfosia, ese documental. Por ahora, los que no sepáis euskera no vais a poder contar de los subtítulos, pero bueno, creemos, eso es lo que hemos entendido al menos, que cuando el DVD se presente en la Azoka de Durango también estará subtitulado en castellano, francés e inglés.
Bueno, pues John, terminamos ahí. Mi esker.
Bye, estoy ya yo.